Bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones Suicidas para los Suicidas. No se maten, mejor escuchen. Como ya es costumbre, hoy tenemos a Brandon acá en el canal. Entonces, ¿cómo quiere presentarse, marica?
Ah, ya me presenté, ya para que más la cuestión es de si se acuerdan o no de mí. Bueno, vamos a trabajar hoy otra vez acá en este proyecto de Yami. A ver qué procede.
Bueno, hoy hablaremos de un tema porque todos hemos pasado, ¿vale? Amor y desamor.
Qué bueno, rey.
Gonorrea. Yo quiero comenzar una frase con una frase que es: el problema de morir de amor es que realmente no te gusta.
Uf, literalmente, esa frase tiene mucha carga.
Marica, y es que, o sea, el momento de uno estar enamorado es una chingada, hasta cierto punto, que es cuando ya las cosas se acaban y realmente uno es un montón de miedo, ¿no? Porque, por más estúpido, patético que sea, uno se siente mal todo el tiempo, no quiere nada, deja de comer, deja de hacer un montón de maricadas, solo por sentirse triste por otra persona, ¿no?
Eso es cierto. Y más esa cuestión de que llega la dependencia emocional. Es curioso, porque aquí entra un tema bastante gracioso y es que el enamoramiento se da en cortos plazos, o sea, en un periodo muy rápido de tiempo. O sea, usted se enamora de una persona en 3 meses. En 3 meses se traga a esa persona. Luego de esos 3 meses, si se llega a dar la relación con esa persona, surge el enamoramiento de pareja. Y ese enamoramiento dura 6 meses más. Esto es un número aproximado en base a varios, bueno, con base en varios estudios de parejas, donde hablamos de que pues, la relación como tal, el compendio general decía, ¿no? Totalmente enamorado, enamorado, ¿quién es enamorado? Donde todo era color de rosa, donde todo era felicidad, coito y regalitos vienen para acá y para allá. Dura 6 meses, luego se convierte en amor. Un amor que perdura en el tiempo, que es un sentimiento de compañía, de apoyo, ¿sí? Y otras veces, pues se acaba el enamoramiento, se acaba la relación y uno queda adulto, chico.
Chico, qué gonorrea tu palabra, pero pues, o sea, yo creo que ya dependes más en cada persona, ¿no? Porque digamos, uno puede llegar a que tragarse 2 meses. Pues, o sea, o pues no, si es enamorarse, pero va más allá de un afecto normal, de un afecto con el que usted tiene con un hermano, un amigo. Es de querer hacer las cosas bien con esa persona, ¿no? Que le salgan y que ya solo quiero ver si esta persona me va a enfocar en él y dejar de hablar, no sé, con otros arroz en vano, por así decirlo, y esforzarse. Y me dice, bueno, hasta este punto está bien y siento que va para algo más. Y después, no, marica. Después llega ese punto donde no le dejan de hablar.
Pero ahí tendremos que hacer una concepción clara, y es, ¿qué es amor? ¿Qué es el concepto que usted puso? ¿Qué es tragarse? ¿Qué es encacorrarse, como dicen por ahí, vincularse actualmente? ¿Qué es solo que le guste a una persona, que le guste compartir con ella? ¿O con él? ¿O con ellos?
En mi canal no se usa el lenguaje inclusive.
No lo sé, Rick, pero pues igual voy a utilizarlo porque mi boca y yo creo que me la haga.
Estoy siempre feliz.
Ah, pues sí, esa es la cuestión. Tenemos que describir qué es eso. Si es una emoción o si es un sentimiento. Porque el amor es una de esas cosas que es ambivalente. Puede ser emoción y puede ser un
Pues que también
sentimiento.
pongamos claro qué es emoción y qué es sentimiento, ¿no?
Una emoción es como esos tipos de experiencias que usted está viviendo en torno a la vida y que giran en torno a periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, ser feliz
Es una emoción.
es una emoción. Tener tristeza es una emoción, porque usted no está triste 24 horas del día. Está triste por periodos de tiempo establecidos. Si usted está triste por más de 72 horas eso ya es una patología. No se convierte en sentimiento, bueno, sí se convierte en sentimiento, sentimiento de tristeza profunda, pero que se puede trabajar. Y ya pues tendría patologías de tipo depresión, trastornos límites de la personalidad, entre otros. Hay muchos tipos de estas cuestiones. Pero lo que queremos acá es distinguir entre emoción y sentimiento. Como ya la forma más clave para distinguir entre estos dos es emoción corta, pero intensa en el tiempo, y sentimiento perdura por un tiempo más alargado. Es decir, como podríamos ejemplificarlo acá como el amor fraternal o el amor a los padres. El amor a los padres es duradero, constante. Sea, usted no puede decir, hoy no amo a mi mamá.
Sí, o sea, digamos, poniéndolo así, en el caso tal de que el enamoramiento, la traga, que sea, llegue a durar más de 3 meses, ese amor deja de ser una emoción y se convierte en sentimiento.
Es que lo que le mencionaba era en cuestión de tiempo de distinguir emoción y sentimiento, porque es que una emoción es corta, un sentimiento es largo, como ya le iba a decir. Si usted siente ira, eso es un sentimiento.
Por eso.
Bueno, no ira, odio y rencor, eso es un sentimiento porque dura, perdura, 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 venganza, venganza. La ira, me corrigo ahí, la ira sí es una emoción, porque es corta. Es intensa. En ese momento la siente duro. Cuando se le pasa más en igual que las cosas que se sienten
Ya comenzamos con la marca. La
y dura en
papa
el tiempo.
y en la parte.
¿Qué? Bueno, nos vendíamos.
Sí.
La cuestión aquí radica en eso. El enamoramiento es una emoción. Enamorarse es una emoción. El amor es un sentimiento. Después de por lo menos haber convivido con una persona unos entre 6 y 9 meses, se descubre si sí, la persona lloraba o solo está enamorada.
Digamos, pues no sé, o sea, uno puede llegar a amar a una persona en un corto periodo de tiempo.
Hay muchos debates sobre eso, pero lo que le digo, si nos centramos en el tiempo, en lo que es el tiempo y en los estudios, pues directamente dicen sí, el amor es perduradero. Dura mucho en crearse, en construirse, porque es que el amor es una construcción, co-construcción. Es una cuestión de que uno más uno, ¿cuánto es?
Dos.
No. En cuestiones de pareja, es tres.
Ah.
En cuestiones de amor,
¿Qué?
es tres.
¿Qué?
Porque se forman tres cosas al tiempo cuando se suman dos seres humanos. Se forma una persona, una singularidad. Otra persona, otra singularidad y una relación. La relación es el tercero. La relación se construye en torno a la unión de esas dos singularidades. Y dan producto al tercero. Al tercero, que sería, por ejemplo, Pepito, Pepita, su relación. Que ya en torno al contexto comienzan a relacionarlos con eso. Porque es que no dicen como, no, es que solo Pepito. Comienzan a decir. Pepito y la pareja. O la pareja de Pepito. Si me hago entender.
Sí. Sí, no, cuando, o sea, cuando se quería decir, ¿no?
A eso queremos llegar, que uno más uno es igual a tres. Una relación de pareja se puede co-construir. El amor es una construcción. Quería llegar a ese punto porque es que el amor se convierte en aceptar no hasta límites que no se pueden pasar. Como por ejemplo, pues me va a lastimar, ay, qué lindo, porque no.
Sí, como las infidelidades, como las que me pegan, pero dice, me pega porque me quiere.
Exacto, no hay que llegar a esos límites, pero la cuestión aquí es que hay cosas que yo acepto de esa persona, que estoy dispuesto a aceptar, ya lo conozco, conozco sus cualidades, sus defectos. Su forma de ser, actuar. Si ya igual de una u otra manera digo, uy, no, pero es que igualmente esa cosa es hermosa, me parece lo que necesito para pareja en mi vida, Ya uno puede empezar a hablar de más, de esa construcción.
Sí, y otro tema que estoy tocando que siento que es importante. O sea, hay ciertas personas que uno perdona que pasen sus límites, ¿no? Tan grande es el amor, o bueno, tan grande es el enamoramiento, o más de enamoramiento es estupidez, ¿no?
Uy, no sé, no sabría decir si es estupidez. Estupidez, porque no, para la estupidez hay que aplicar pruebas de conocimiento, de inteligencia y toda la cosa. Y pues la estupidez ya es un tipo de ofensa, más que de situación o de cualidad o de adjetivo para llamar a una persona. Entonces, pues, si usted comienza a ver que esa persona está pasando límites que usted ya había dejado claros en un inicio, no le gustan, y los perdona, y dice, bueno, la persona me ama, yo la amo, yo se lo perdono. Ahí se está dejando de lado lo que es su persona, lo que es su validez, lo que es su estima y valor. Y está dejando a un lado la cuestión de que necesita ponerle límites claros a la otra persona. Una pareja se construye, como ya le había dicho, en bases totalmente de, pongámoslo en temas de construcción. Viga, viga, viga central, la que sostendrá toda la casa. Muchos dicen una metáfora que es, si usted va a construir su casa sobre arena, se cae,
Sí.
que la arena no es estable. Si usted construye su casa sobre una piedra, esta va a tener de dónde aferrarse.
Depende de la forma de la piel.
Una piedra buena, una piedra
Claro.
plana, una piedra bonita, una piedra en la que usted pueda construir, porque es que no creo que va a construir una piedra de forma. A eso también queremos llegar.
Sí.
Que puede verse sólido, pero es inestable.
Sí, eso es
A lo que
un
quiero
punto
llegar
de
con esto,
referencia.
a lo que quiero llegar con esta pequeña metáfora o referencia, es que si usted no pone límites en una relación, cualquiera los puede tergiversar a su beneficio, como en la vida.
Pero pues, o sea, hay personas que saltan esos límites, ¿no? Y no les importa. Y no sé hasta qué punto uno llega a dejar que esa persona supere los límites. ¿Sí me va a entender? Entonces, a lo que voy es, ¿a qué uno llega? O sea, no, no me explico. ¿Por qué uno deja pasar a esa persona los límites y por qué la otra persona se aprovecha sabiendo que ya hay los límites claros?
Pongámoslo por partes. ¿Por qué uno deja pasar a esa persona esos límites? Uno puede ser porque tiene miedo a que lo deje. Dos, porque su autoestima está tan baja que necesita la aceptación de otra persona. Tres, puede suceder que usted no puso límites claros en la relación. Límites que son demasiado vacíos. Por ejemplo, no puso en el contrato términos y condiciones, no puso letra pequeña, sino puso letra muy grande que no se entiende. Por ejemplo, decirle a la pareja, no quiero que vuelvas a hablar con nadie. ¿Qué es esa mierda? O sea,
Sí.
usted le dice, no quiero que vuelvas a hablar con nadie, esa persona, y en nadie lo incluye a usted. O sea, no quiere que vuelva a hablar con usted tampoco.
Sí.
O sea, eso se puede asociar a muchas formas de entender. ¿Me recuerda cuál era la otra parte de la pregunta?
¿Por qué la persona, sabiendo los límites, en un caso hipotético que ya están claros, ¿no? ¿Por qué esa persona los pasa? Así como si nada.
Porque las personas buscan seguir con el control, controlar, controlar las situaciones, controlar las personas, controlar el mundo que los rodea. ¿Sí me va a entender? Esto es en torno al control. Si ella o él ve algún tipo de quiebre que usted tenga en su vida, puede meterse por ahí, como una rendija, como el agua, maleable. Se mete por donde puede. Fue que vio inseguridad en esa parte, o sino que la persona netamente es una mala persona, que no valora la situación. Bueno, no hablemos de mal,
Sí, o
sino es una persona que
sea,
se aprovecha.
trabaja su beneficio, ¿vale? O sea, es, por ejemplo, el caso de, que sé, hasta qué punto llega una persona a engañar a otra con algo que la siente solo por un beneficio propio. Por ejemplo, alguien de la universidad necesita alguien para trabajos. Y pues lo utiliza solo para su trabajo. Ya después lo mandará a ver, ¿no? O sea, no es más fácil hablar claro y decir, solo vamos a hacer trabajo en vez de montarse esa película, ¿no?
Eso es claro, o sea, uno puede, eso es lo que le falta a la humanidad, ser concreto. Y hay muchas personas que no son concretas
Sí, es verdad.
en lo que quieren, en lo que buscan, y utilizan pues las maneras menos adecuadas para poder llegar a sus metas. Pasan mucho por encima de otros. Por ejemplo, también hay cuestiones como que ahí entra lástima, también entra el aprovechamiento, entran cuestiones también de tipo, ¿por qué no? No ven sus valores, no están claros. Y si la persona también se dejó, porque eso es dejarse.
Sí, claro.
Uno se da cuenta, ¿no? Las personas no son tan, como usted dijo al inicio, estúpidas para no darse cuenta que solo están buscando un beneficio.
Pero pues ahí yo siento que puede variar, o sea, depende más de la otra persona que busca el beneficio.
¿Algo?
Porque yo puedo en un momento estar claro y decir, esta persona me quiere solo para trabajos. Pero ya puede manipular las cosas y yo decir, bueno, puede que me quiera de verdad. Así hasta que su piensa todo y pues, chao.
Y a eso lo relacionamos con lo que hablamos en el primer podcast. No existen cosas buenas ni malas. Existen razones detrás de eso. ¿Cuál era la razón? El motivo. La circunstancia. ¿A quién y a quiénes voy a utilizar? ¿Cómo voy a desempeñarme para lograr mi cometido? Y eso no varía solamente de nosotros, también de uno.
O sea, en esos casos el fin justifica los medios, porque pues
Muchos manejamos esa ideología, a pesar de que lo rechacen. A pesar de que sea rechazado socialmente, muchos utilizamos esa ideología.
bueno, sí, eso también es cierto, pero, o sea, en este caso sí son personas que no tienen ningún valor, o pues no sé si valores, no tienen como el mismo planta de sí, o bueno, actúan bajo ese sí mismo, creo yo,
Criterio.
criterio de decir, pues tú pensaste lo que querías, yo nunca te di algo más, pero sí dieron algo más.
Depende. En esa
Sí, claro.
cuestión, depende. Depende porque es que somos seres subjetivos. Usted pudo haber visto señales. Señal tras otra, señal una tras otra. Ay, no, es que me picó el ojo y yo me sentí halagado por lo que hice.
Pero es que tiene
Me
un tic.
besó, me besó y pues yo lo confundí con amor, ¿sí? O sea, depende de la cuestión.
Pues que literal promete amor, entonces ahí creen que.
Se promete amor, entonces la cuestión es de mala comunicación. Está prometiendo algo que no va a cumplir. Está prometiendo cosas que las personas no están dispuestas a hacer. Y así es la vida. La cuestión ahí es cómo se controla.
¿Cómo se supera?
¿Cómo se controla? Porque hasta el momento estamos hablando de una situación hipotética en la cual no hubo el control.
Bueno, y pues, o sea, ¿cómo se podría controlar algo así, güey? Ese tipo de cosas, o cómo interviene para no dejarse afectar, o pues que no afecte tan duro.
Le va a afectar. Eso tenga algo
Sí,
seguro.
o sea, por eso, pero ¿cómo se controla el que no llegue a afectar tan duro y sea tan perjudicial para uno después?
Eso radica en cómo se estaba comunicando usted y cómo se estaba comunicando con la otra persona. Si usted entendió el mensaje o si lo entendió de una manera errónea. Para controlarlo en ese momento, usted debe decir, pensar con cabeza fría en ese momento y, bueno, poner las cosas en la mesa. Muchos dicen, pues eso puede ser intenso, pero no, es decir las cosas como son. Usted pone las cosas en la mesa y dice, bueno, estoy sintiéndome así, así y así. ¿Estoy en lo correcto? Si no es así, por favor, bájeme de esta nube porque me voy a dar. Esa es una manera. No es todas, porque es que hay miles de maneras.
Y pues yo lo traigo de algo que siento que es muy cierto, porque es, no es tóxico preguntar por algo que no lo afecta.
No, y es que esa cuestión de toxicidad no es tan, digamos, irrealista. Es más como una cuestión de nocivo, ya se dan.
Que pues, o sea, llegamos
Pero
a.
sí, esa afirmación que usted dijo es totalmente cierta. Y eso es a lo que yo me refería con poner las cosas obviamente. Si me agrada, tengo que decirlo.
Es que también, digamos, creo que hemos llegado a un punto en el que todo es tóxico, marica. O sea, uno habla lo que quiere saber, es tóxico porque está reclamando. Uno no habla, es tóxico porque no sabe comunicar.
Ahí usted tocó un tema clave, saberse comunicar. Eso es lo más difícil del proceso de pareja.
Sí, claro.
¿Cómo comunicarse? La cuestión radica en una estructura de hablar la situación. Primero, no, mentiras, me equivoco. Escuchar, primero se escucha. El orden lógico es escuchar activamente, no solo oír que pasen y ya. Bueno, fue un ruido de fondo. No, es escuchar la cuestión, lo que está sucediendo, los puntos de vista de los otros, luego ahí se empieza lo que es redactar la idea, se empieza con el final de lo que habló la otra persona. Por ejemplo, le digo, no, es que yo te amo, pero no están siendo pareja ni nada, sino son una cosita así, una relación pequeña.
Sí, no lo tumbaba.
Dice, no, yo te amo. Entonces ahí la forma de retomar es pensarlo. Bueno, digo, te amo. ¿Qué va a pasar? Emociones. Uy, vuelan, 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 emociones. Me siento feliz, me siento contento. Mierda, tengo dudas. ¿Qué me ama? Porque se escucha activamente lo que dijo. Yo te amo. Bien, hasta ahí bien. Luego llega el punto de, bueno, tengo que responder. ¿Cómo respondo? Me acabas de informar que te amo, que me amas. Acabas de utilizar esa frase. Te amo. Es una frase en la cual, pues, tiene muchas concepciones. Así puede iniciarlo. Esto es un entrenamiento básico. Así puede iniciar la frase. Luego lo complementa diciéndole, me hace sentir de esta manera. Y expresa las emociones que vive en el momento. Para completar con, es así como quisieras que lo entendiera. Ese tip de cuatro pasos, usted lo puede aplicar a la hora de sentir estas emociones de duda en torno al amor, a las relaciones. Porque le pone en tela de juicio, tanto a nivel cognitivo suyo como a nivel cognitivo de la otra persona, para que lo internalicen y lleguen a una conclusión. Si es así, no es así.
Digamos, ahí también, es que el problema a veces es que una persona se quiere comunicar, Pepito se quiere comunicar, pero Pepita no, entonces ahí no, yo creo que en el caso se queda sin saber qué hacer, porque pues si hablo malo, si me lo hablo también es malo, pero el problema ya no está en Pepito, sino que es Pepita la que no quiere comunicarse.
Ahí está también comunicándose. La comunicación se da en dos aspectos, verbal
Y no verbal.
y no verbal. Pues usted no, me corrige si estoy equivocado.
Sí. Ya la molesta
Pues es que de los que yo conozco se dan en esos dos aspectos. La comunicación, pues sí, existen muchos sistemas para entender la comunicación. Yo lo entiendo, hasta ahí. Me gustaría también que pues usted conoce mucho ese tema. Entonces, pues quisiera que lo ligara al final de mi intervención aquí. ¿Te parece?
sí.
Listo. Entonces, pues, si lo comunicamos desde manera verbal, se entiende, porque lo expresó con palabras. Pero si dejó de comunicarse, comenzó a tomar su distancia, comenzó a no hablar. Entonces ya es no verbal, ¿no le parece?
Sí, claro, o sea, pero pongamos en este punto,
¿Y qué
en este,
explicaría? O sea, ¿qué explicaría una persona que deja de comunicarse y de no hablar?
que se quiere alejar, pero pongamos en este punto. Se alejó, tomó su distancia, no, eso. Dio comunicación no verbal. Pero, en caso tal de que Pipita hable con él y diga, no me quiero alejar, pero aún así lo hace. O sea, se está contradiciendo, ¿no? Porque, pues, de todas formas, Pipita es ¿cómo resolver sus dudas? Y Pepita no le respondió nada, ¿verdad?
Pues en ese punto, Pepito está esperando demasiado. Pepito está esperando que la otra persona actúe como Pepito. Y Pepito no es Pepito. ¿Me hago entender?
Sí, claro, pero marica, o sea, yo entiendo. Tal vez, pero, o sea, es eso. Si no es como esperar mucho, sino por lo menos una explicación, ¿verdad? O sea, dejar en claro las cosas.
Ahí entramos en la cuestión de moralista. ¿Cuáles son sus moral, su moralidad, sus valores? Y pues otras personas no los comparten. Ellos entienden, pues en su vida, en su forma de crecer, dijeron, no, pues así es como yo actúo y me vale verga lo que piensen los demás.
Bueno, sí.
Pero
Pues.
igualmente a Pepito le va a afectar. Y le va a afectar en gran medida. Pero hablemos de que usted me mencionaba también de que hay más formas de comunicación. Ya no solo la verbal ni la no verbal. Son unas de las que yo más manejo. Yo conozco muchas de las que.
Pues, marica, yo siento que las principales son esas. Y en caso tal, por lo menos, sentido de pareja, yo creo que son como las importantes, ¿no? Por ejemplo, también, parte de normal está lo escrito, ¿sí? Pero eso lo que va más allá, o sea.
Ya nos estaríamos entrando en un aspecto más literario,
Sí, más
lingüístico,
semiótico, ¿verdad?
semiótico. A partir de eso, ya llegamos al punto en donde existe comunicación que se da de manera verbal, no verbal.
Sí, claro.
Verbal, metamos todo lo que es audio,
El habla.
lectura, habla, expresión, lingüística. Y no verbal, todo lo que refiere a lo físico, netamente expresión. Ya que nos salimos de este tema, me gustaría que retomáramos en torno a lo que es el amor en pareja. Nosotros centrémonos en el desamor, que el desamor es constante. Muy pocas parejas pueden decir que sí se aman y que han durado mucho tiempo sin conflicto. El conflicto es latente en cualquier relación.
Sí, claro.
Porque están uniendo dos perspectivas distintas, dos subjetividades.
Es que desde que haya criterio y conflicto, ya sea pareja, amistad, relación de trabajo, lo que sea, o sea, si hay criterio y conflicto, porque va a haber un punto en el que las ideas se diferencian y ahí cuando comienzan los problemas.
Exacto. Siempre puede haber eso. La cuestión ahí sería comunicar de manera asertiva. Ahí es donde entra la asertividad. Expresar las emociones de la manera más lógica, calmada, concreta y guiada al punto con el objetivo claro. Hay que ser asertivo siempre. Esa es la única forma en la que hay que realizar una relación de asertividad. Llegar a buscar que las cuestiones se vuelvan un problema, porque si no hay problema, no se puede solucionar. Hay que buscar que se vuelva un problema y empezar a atacar para que se llegue a una solución de manera asertiva. Ahora hablemos del amor. ¿Qué opina del amor?
Uf. Es difícil, ¿verdad? Pero yo siento que pese al cliché y todo, el amor es bonito, ¿verdad? Porque a uno le da como cierta felicidad, tranquilidad. No sé, lo estoy viendo desde mi punto de vista.
No, y el amor es eso.
Sí, o sea, es bonito, ¿verdad? Y pese a que va a terminar, porque en algún momento se va a terminar el amor. Mientras duró, fue bueno. Y si fue bueno, vale la pena. Entonces, eso es lo que tengo. Esa es mi perspectiva del amor.
El amor es complejo. No hay una definición total de amor que abarque todos los estados que tiene el amor.
Claro, María, es que, o sea, ¿cómo sentir tanto aprecio por una persona hasta el punto de necesitarlo? O sea, sí, es, depende, pero no sé si me hago entender, no sé si me hago, se me va a llegar esta conversación. Bueno, el caso es como todo lo que conlleva sentir una persona para decir que tu amor.
Es que para decir todo lo que conlleva una persona, cuáles fueron las experiencias clave, cuáles fueron las cuestiones que le hicieron amar a esta persona, no sé si lo haríamos demasiado, porque es que la cuestión del amor es una cuestión que se siente, que se disfruta, porque es que usted tiene que tener con la pareja en la cual esté, o parejas, es el poliamor, las cuestiones, es, tiene suplidas necesidades físicas, sexuales y emocionales, como por ejemplo sexo. Usted tiene por su parte individual alimento, casa, trabajo, ta, 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 lo uno, lo otro, económico, suplido. Pero lo quiere compartir con otros. Límites, porque deben haber límites, pero porque es que no todo puede ser, sí, haz lo que quieras.
Sí.
No, eso ya no es amor, eso es un apego inseguro. Hay que distinguir entre amor y apego. El apego es eso que uno siente cuando una persona le hace falta. Cuando sabe que con esa persona puede existir. Por ejemplo, el apego que tenemos hacia nuestros padres.
Que es como eso de uno llegar a esa, ¿cómo le digo? Esa maña, por eso es como, bueno, de necesitar a alguien. Creo que maña no es la palabra que va ahí, pero es a eso tan paila, porque eso ya es paila de hermano, apegarse a una persona a tal punto de necesitarlo y de sentirse mal si esa persona se va.
Pues ahí hay tipos de apego. Hay un apego que es bueno. O sea, eso no se puede negar. Está el apego inseguro, el apego evitativo, el apego dañino y está el apego seguro. El apego seguro se da cuando los refuerzos y las respuestas del ambiente y de las parejas y de las personas son acordes a las necesidades que nos tiene en el medio y que también suple esas cuestiones de esto está bien, me lastima, o me da satisfacción. ¿Sí? Ahí surge el apego seguro. Otros tipos de apego en ese momento sería una mentira, decirles cómo son, porque, bueno, no mentira, sino sería expresarlo de una manera demasiado compleja. Pues muchos tipos de apego. Pero lo que buscamos siempre es un apego seguro. Ahí, la cuestión ya es de cuando uno comienza a necesitar a alguien de manera irracional hasta el punto de querer controlar al otro. Es lo que queremos evitar en una relación. Obviamente se va a dar, porque surge la crisis, surgen los preceptos de que ustedes es de conductas donde le gusta alejarse, distanciarse, o es conflictivo, o tiene la autoestima muy baja. La inseguridad llega. Entonces posee esas cuestiones predominantes en su forma de ser y personalidad. La inseguridad va a llegar y tiene que trabajar en eso antes de meterse en la red. Porque si
Pero
no, no va a funcionar.
¿qué opina usted de la frase de que para uno estar bien con otra persona primero debe estar bien con uno mismo?
Es certera, es muy lógica y es bastante, bastante precisa al tema. Porque si usted no se ama, usted no conoce el amor. Si usted no ama algo, usted no puede amar a alguien. Es la cuestión de eso. Obviamente, las personas que sienten un profundo malestar, una profunda ira y dolor latentes y permanentes en el tiempo, aman de una forma dañina. Eso es una realidad latente porque las personas que vivimos esas cuestiones tenemos la predisposición a dudar hasta de la mayor seguridad. Incluso si usted tiene todo el acceso. Por ejemplo, ahora la tendencia de las parejas de celarse por likes, reacciones, amigos, familiares, redes sociales, ¿sí? Esas cuestiones son, a pesar de que usted tenga el acceso a total a esa persona, usted va a dudar de si lo quiere o no.
Otro tema que me gustaría tocar en este momento es cuando el amor deja de ser amor y se vuelve en costumbre, güey. O sea, yo creo que hay un punto donde uno ya siente que las cosas se acabaron, pero uno que aunque se acostumbró a estar ahí con esa persona, que ya no lo haces por sentir amor, sino por sentirse bien estando con él.
¿Qué es una costumbre?
No tengo claro qué es una costumbre.
Una costumbre es un ritmo de vida. Es algo que se apegó a su rutina diaria. Se hizo parte de las cuestiones normativas en su horario. Los seres humanos somos seres de costumbre. Si no rendimos cuenta a un plan en el momento donde tenemos que estar vivos, perdemos el sentido de lo que está pasando. Perdimos el presente de lo que está sucediendo. Perdemos el control. Cuando las costumbres se quiebran, las personas entran en crisis porque ya no saben cómo ocupar ese espacio. Cuando usted rompe con una pareja, usted rompe una costumbre en su vida. Por ejemplo, las mañanas que se acostumbran a decirse todos los días, no, buenos días, amor, espero que tengas un buen día. Usted deja de vivir eso si la relación se acaba. Pero si usted teme a que eso se acabe, usted comienza a comportarse de maneras obsesivas para que esa cuestión se mantenga, su normalidad se mantenga, a pesar de que usted sepa que la relación se rompió. El amor obviamente tiene una parte de costumbre, pero es más de responsabilidad mutua, de lo que quieren y lo que no van a hacer para que no se acabe el ciclo de cariño, afecto, y se vuelva una rutina, que no se convierta en un tedio, porque ahí es donde se acaban las cuestiones.
Pero entonces está mal acostumbrarse a una mujer.
Yo que le hablaba, no está bien ni mal, es dañino, porque usted comienza a aumentar su malestar en vez de disminuir.
Pero siento que esta conversación sí fue importante para el canal y fuerte.
Diría más que importante para el canal es una conversación que todos deberían tener en torno a su vida. Les recomiendo que vayan a terapia, si se sienten compaginados con algún tipo de frase o palabra que mencionan en esta cuestión, porque si es así, deben repensar su relación. Si se acostumbraron a esa relación, tengan cuidado con ustedes mismos y con los demás.
Y pues ya para finalizar, ¿quiere decir algo? ¿Una frase? ¿Reflexión?
La grabación del día de hoy fue bastante productiva porque es un tema bastante emotivo. Incluso les digo que si van a llorar, háganlo. No tengan miedo a expresar sus emociones. No tengan miedo a ser callados. No tengan miedo a decir lo que están viviendo. Porque si ustedes le temen, toma poder. Y al tomar poder, afectará sus vidas. Concluyo con, no se maten. Mejor escúchenlos.
Muchas gracias por ese buen final. Y gracias a ustedes por escucharnos. Chao.